Todo llega, joven Padawan. Solo es cuestión de esperar. Las series nuevas, las temporadas nuevas y sí, amigos, más plataformas nuevas. Todo llega.
Bueno, tanto como plataformas nuevas, en fin. HBO Max no es tan nueva, pero sí, por fin llega a España.
Como la adaptación televisiva de Fundación o la segunda temporada de Vida Perfecta.
De todo esto hablaremos en este nuevo episodio de una serie, una noticia y un personaje. El podcast semanal de series que necesitas. Yo soy Marina Such.
Y yo soy Alberto Rey y este es un podcast de Serialistas. El podcast de los lunes, porque desgraciadamente los lunes también vuelven.
La verdad es que Fundación se ha hecho esperar, pero tampoco nos sorprende. La serie de Apple TV Plus es una producción muy ambiciosa. Y no tanto porque la novela de Isaac Asimov en la que se basa sea muy conceptual, sino porque su adaptación televisiva ha optado por un enfoque espectacular y maximalista. Aquí Fundación es, como decía Fangoria, más es más.
Y la pregunta es, ¿David S. Goyer, showrunner de la serie, visionario o hortera?
Pues hombre, teniendo en cuenta las anteriores series que ha hecho David S. Goyer, está ahí como en un, ¿sabes?, una fina línea que recordemos que este señor es el mismo que hizo Da Vinci's Demons. Y hombre, muy visionaria esa serie no era, ¿eh?
Sí, porque nos lo venden como el creativo detrás de la iteración de Batman de Nolan. Pero también hay que pensar en esas series horteronas que él llevó. Fundación... Elegante no es, pero hortera yo creo que tampoco. Simplemente es que el mundo que nos retrata es, eso, muy barroco.
Y además también es un poco como se están haciendo últimamente las adaptaciones de ciencia ficción o las series de ciencia ficción que se están haciendo como muy de... Que se note que nos hemos gastado aquí el dinero, que esto no es una cosa barata. Esto no es Babylon 5, que los efectos especiales eran... Sí, para mediados de los 90 estaban bien, pero eran un poquito de andar por casa. Aquí que se note que nos hemos gastado los millones... Y que esto no es una cosa de segunda, que esto es un proyecto importante para nosotros.
Por otro lado, yo no sé si me parece buen síntoma o mal síntoma esa suavización del fondo filosófico de la novela de Asimov, que al final está hablando de qué es ser humano, qué es el conocimiento, qué merece la pena y para qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Qué opinas tú de esa suavización filosófica?
Que yo creo que al final es como la opción, no sé si fácil... Sí, vamos a decir fácil, porque también tengamos en cuenta que Fundación ha sido un proyecto en desarrollo en diferentes cadenas, en diferentes plataformas, con diferentes showrunners. Antes de que cayera en Apple TV Plus, estuvo esa que parecía que iba a salir adelante, que era para HBO, con Jonathan Nolan de guionista. Fue justo, yo creo que debió ser el proyecto en el que estaba trabajando antes de hacer Westworld con Lisa Joy. Entonces es un poco como que aquí al final la puerta de entrada que han visto para que esta fundación saliera adelante era, pues eso, suavizar un poquito todo ese fondo filosófico de Asimov, todo lo que implica la psicohistoria y todo eso, y hacer al final, Alberto y yo lo hemos comentado muchas veces, al final, y esto no es algo malo, puede quedarse en un The Expanse con una infinita cantidad de dinero.
Lo cual nos parece fenomenal, como nos parece fenomenal que Lee Pace se reivindique a sí mismo como una especie de divo del género fantástico galáctico. Está muy guay Lee Pace en la serie.
Y además, por lo menos esta vez no va maquillado de manera chunga, como en las películas de Marvel, que lleva un maquillaje que parece, ¿sabes? De Lee, hijo mío, o sea, ¿a qué maquillador has enfadado para que te estén haciendo estas cosas, ¿eh? O sea, aquí, sí. Bueno, por lo está menos... Por lo menos está bien.
Está bastante terrible en esas pelis. Hay una cosa muy curiosa que es la casi coincidencia con Dune en los cines. Otra novela mítica de la ciencia ficción, otra adaptación tamaño XXL y otro intento de generar franquicia y fenómeno. Y da la sensación de que fenómeno quizás se vaya a generar, pero franquicia no.
No, yo lo veo un poquito complicado. Pero fíjate cómo todos hemos decidido olvidar esas miniseries que hubo de Dune hace ya bastante tiempo... que parece que hemos aplicado fanesia, no existieron, directamente no existieron.
Bueno, las hemos olvidado tanto que si buscas en Google Images el aspecto, hablando de aspectos chungos que tenía Susan Sarandon en una de esas adaptaciones con un tocado que es digno de ver porque parece casi de RuPaul. Una de las patatas calientes de Dune es su estreno en Estados Unidos, que tendrá lugar al tiempo en salas y en HBO Max. Se produce así una situación extraña. La película se estrena fuera de Estados Unidos antes que aquí, pues HBO Max no está ahora mismo disponible en la mayoría de los territorios, entre ellos España, hasta ahora. Marina, ¿cuándo llega HBO Max?
Pues a España llega el 26 de octubre. Además, somos de los primeros países europeos que la vamos a tener, porque en realidad lo que ha hecho HBO Max para esa expansión europea es aprovechar los territorios donde ya está funcionando su plataforma de streaming. Y esos son España, Escandinavia, había algún otro país más que ahora mismo no recuerdo, Portugal, me parece, y luego al resto del continente va a ir llegando ya, creo que a partir del año que viene.
Es decir, aquí lo que nos llega es simplemente la palabra Max y en teoría una aplicación mejor.
Sí, hasta que tengamos más información en el evento, ese evento de presentación que va a haber a principios de octubre. Lo que sabemos es que lo único que para nosotros va a cambiar es que en lugar de HBO España se va a llamar HBO Max, que la interfaz va a ser, se supone, diferente, porque va a ser la interfaz que se está utilizando en Estados Unidos, que este verano ha tenido algunos problemillas, pero bueno. Y lo que nos falta por saber es pues si eso, cómo va a repercutir eso en los planes de precios, por ejemplo, y sobre todo las series originales de HBO Max, cómo se van a estrenar aquí, porque hay bastantes que todavía no se han visto en España, tipo esa serie que Alberto venera como Hacks o esa nueva versión de Gossip Girl.
Sí, me pregunto si seguiremos viendo la espalda de Justin Theroux dando un puñetazo a la pared constantemente con la nueva aplicación. Es curioso también que series como Succession, que ya sabemos que se va a estrenar en la segunda o tercera semana de octubre, les va a pillar como el cambio. Van a empezar emitiéndose en HBO y van a continuar emitiéndose en HBO Max, pero es lo que tú dices, realmente no hay cambio, simplemente es un cambio de nomenclatura, de plataforma, una especie de compactar todo bajo la misma marca en todo el mundo.
Sí, al final es un poco eso, y ellos realmente en estos países tienen la ventaja de que ya tienen montada la infraestructura, ya lo tienen todo montado. De hecho, no sé si los oyentes que estén suscritos a HBO España, probablemente el día que se anunció la fecha de la llegada de HBO Max, recibieran un email como el que recibí yo, que lo único que decía es, a partir del 26 de octubre, tu suscripción simplemente va a pasar a llamarse HBO Max, y el resto va a seguir todo igual. Veremos hasta cuándo, claro.
Y ya lo hablamos, creo, en un episodio anterior, lo guay que es Javier Cámara en esa imagen promocional en la que vota Juan, vamos Juan. ¿Cómo se llama la tercera?
Venga Juan.
Venga Juan es uno de los contenidos estrella de la plataforma. Para mí lo es, ¿eh?
Es que lo es. A ver, Juan Carrasco tiene que estar ahí siempre como gran héroe al lado de Daenerys Targaryen, por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. De todos modos, la que no cambia de plataforma es Leticia Dolera. Ella es nuestro personaje en este episodio de una serie, una noticia y un personaje. Bueno, nuestra persona, quiero decir.
Vida perfecta cayó bocas. Eso es así. Tras sufrir una de las crisis de comunicación más sonadas de una serie española, la serie de Leticia Dolera logró salir adelante. ¿Por qué? Porque es una buena serie y su creadora, una tía con talento. ¿Y quién nos lo iba a decir, Marina?
Ya, sobre todo cuando la veíamos en la salir de clase con sus patines.
Se fue a hacer aquella película con Antonio Banderas y Emma Thompson que parecía que iba a ser no sé qué de Argentina, ¿no te acuerdas? Una cosa rarísima.
Ay, sí, una cosa que era como de los centros de tortura de la dictadura argentina o algo por el estilo, sí.
Sí, que era uno de esos trampolines que luego resultan que no. Leticia ha acabado convertida un poco en la Julie Delpy española, es decir, con una imagen inicial de actriz un poco, digámoslo claro, ñoña, y al final un discurso como showrunner muy, 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 muy interesante.
Sí, es que además es verdad lo que decías de que aquella crisis de comunicación y sobre todo la imagen que Dolera se ha ido creando, especialmente en redes sociales, de feminista comprometida, que, que eso luego la ha llevado a meterse en algunos jardines que yo creo que se han vuelto contra ella, sobre todo cuando se estrenó Vida Perfecta. Pero es verdad que una vez que se vio la serie tiene un discurso muy coherente y es también un campo de minas potencial y las evita todas. Y yo creo sí. que ahí también habría que darle un reconocimiento al co-guionista de Leticia Dolera en toda esta serie.
Sí, que es Manuel Burke y que es un tío también con muchísimo talento y que además ha sabido ponerse detrás de Leticia Dolera, que es la auténtica impulsora del proyecto, porque además es la protagonista. Una de las cosas que a mí me divierte de este caso es que no creo que en los últimos años haya habido una serie española o una serie española altamente promocionada en plataformas, en este caso Movistar Plus, que recibiéramos más de uñas. O sea, estábamos todos, tenemos que reconocerlo, deseando que Leticia Dolera hubiera metido la pata, porque es verdad que La tormenta perfecta de comunicación, que no vamos a repetir, la podéis buscar en Google, está más que documentada. La tormenta de comunicación que se le montó fue una tormenta perfecta y la serie sobrevivió por sí misma. Es que es alucinante la cantidad de gente que reconoce abiertamente que no soporta a Leticia Dolera, pero que Vida Perfecta le encanta.
Pues cosas que pasan, son cosas que pasan. Y acuérdate también que esa tormenta perfecta de comunicación llevó a que inicialmente, no que el estreno de Vida Perfecta fuera de perfil bajo, sino que el lanzamiento así inicial de la serie antes del estreno fue un poquito de perfil bajo. O sea, sí, se la llevaron al Cannes Series, al Festival Cannes Series, poco con la esperanza de, bueno, pues si ahí conseguimos algo, podremos empezar a relanzar esto. Y consiguieron llamar la atención y, como bien dices, la serie al final pues ha sobrevivido por sí misma. Y ahí está. Yo creo que debe ser de los estrenos de Movistar Plus de los que tenemos más ganas de ver.
Sí, pasó además por el crossover festival de Donosti de nuestro amigo John Paul. Un saludo desde aquí a John Paul. Te amamos, te necesitamos. Y además, una cosa muy guay también es que creíamos que el título original de la serie, el título inicial, que no era Vida Perfecta, que era Déjate Llevar, nunca lo olvidaríamos, que seguiríamos llamando a la serie así forever. Y ahora la llamamos Vida Perfecta sin ningún tipo de problema. De hecho, me ha costado acordarme del nombre que tenía al principio, pero eso fue parte también de la crisis de comunicación, es decir, tenerle que cambiar el nombre al producto para que, digamos, que Google no hiciera de las suyas.
Lo que pasa es que eso también te funciona si el producto es bueno, si puede sostenerse por sí mismo. Y en este caso, pues ha podido sostenerse por sí mismo. Además, esta segunda temporada de Vida Perfecta, que no se estrena hasta noviembre, ¿puede ser?
Sí, en otoño, finales de otoño.
Pues eso, no se estrena hasta noviembre, pero en el Festival Iberseries Platino, que se está celebrando en Madrid justo esta semana, se van a preestrenar un par de episodios y creo que podremos verlos, así que ya os contaremos qué tal.
Sí, el mismo día en el que podéis escuchar este episodio de este podcast, el lunes por la tarde-noche, creo que me voy yo a ver Vida Perfecta. Bueno, pues ahí estaremos, que esta semana es muy movidita. Además, el martes me toca la premier de La Fortuna, tú ya la has visto, y andaré los días siguientes por un encuentro de la industria televisiva que se celebra en Madrid, este que has hablado tú, el Series Platino.
Sí, Iberseries Platino se llama realmente, pero da igual. La verdad es que yo bastante tendré con ponerme al día de los 1000 estrenos de series de estas semanas. La vida no me da.
Ay, ojalá poder hacer planes a 1000 años vista, como las Bene Gesserit de Dune.
Y ahora es cuando hago yo una referencia a Doctor Who y digo que necesito una TARDIS. ¡Qué frikis somos!
Frikis como vosotros, queridos oyentes. Hasta aquí el episodio de hoy de una serie, una noticia y un personaje. Os esperamos la semana que viene. Sí, el lunes.